Ser Podcast.
Bienvenidos a los oyentes de Hora 25 que se suman a los del Larguero desde ahora mismo y hasta la una y media. Y sí, tenemos que hablar del día después del cierre del mercado de fichajes, con todas las novedades que ya os contábamos ayer, con algunos nombres propios hoy como Dani Ceballos, que ha sido presentado en el Betis, y con ese Pablo García que ayer salía llorando, que ya ha llegado a Santander, con el entrenamiento con ya normalidad de Julián Álvarez, sabiendo que la temporada va a ser rojiblanca, aunque en Barcelona no tiran la toalla. Y en un ratito hablaremos con Antonio Romero, con Antón Meana, con Javier Ráez y con Tomás Roncero sobre este Real Madrid de Mourinho. ¿Convence hasta ahora lo que estamos viendo de este Real Madrid, que por ahora comparte el liderato con el FC Barcelona? Además, en unos minutos va a estar por aquí Álex Correia, porque hoy teníamos la mirada puesta en Rafa Jódar y en Carlos Alcaraz. Rafa Jódar ha dicho adiós al US Open, ha perdido contra el chino Wu 6-2, 6-1 y 6-1. Ha sido rarísimo el partido de Jódar, no se ha encontrado en ningún momento. Ahora le preguntaré a Correia qué le ha pasado. Y en un rato, prácticamente cuando acabe el Larguero, un poquito después, va a comenzar el segundo partido de Carlos Alcaraz contra el portugués Faria. Así que, bueno, también ha ganado Paula Badosa. Repasaremos el resto de la jornada en el US Open. Pero con permiso de todos ellos, y antes de entrar en materia puramente futbolera, hoy, en este día de Ceuta, donde todos hemos mirado y donde ya sabéis de memoria lo que ha pasado y donde nos sumamos todos a la solidaridad y al apoyo del pueblo ceutí, hoy empezamos el Larguero allí, con un protagonista que nos viene al pelo en este inicio de programa.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Pues muy buenas noches y bienvenidos a este Larguero, en esta semana en la que ya tenemos lío con la Liga otra vez. Vamos, lío de partidos. Mañana ya hay rueda de prensa de Mourinho, porque el viernes juegan Betis-Real Madrid, hablará también Pellegrini, con los nuevos fichajes y con ese partido que contaremos con Garrido en Carrusel Deportivo. El viernes, Betis-Real Madrid. Mañana Mourinho. Luego le preguntaré, no sé si va mañana Herráez o Meana. Luego les preguntaré a ver quién va. A ver, tengo ganas de que se produzca ya el cara a cara Mourinho-Meana, pero no, supongo que no tardará. No sé si va a ser mañana. Luego les pregunto, pero mañana habla el portugués y, como digo, enseguida ya arranca la cuarta jornada de Liga. Porque la semana que viene hay Champions, por eso juega mañana el Real Madrid. El martes juega el equipo blanco, por eso adelanta el partido a mañana viernes, ha pasado mañana viernes. Pero como decía, nos vamos a ir en este inicio del Larguero a Ceuta. Hace unos meses tenía aquí sentado a mi izquierda, y creo que también a mi derecha, a una representación extensa de la ciudad autónoma de Ceuta y de también el equipo de fútbol, con el presidente de la ciudad autónoma, con el presidente del equipo de fútbol, con el entrenador del equipo de fútbol, venían a hablarnos de Ceuta y también del éxito del Ceuta, que había conseguido llegar al fútbol profesional y está en su segunda temporada del fútbol profesional, segunda temporada en segunda. Y posiblemente, bueno, posiblemente no, nadie se imaginaba que hoy, en este día de Ceuta, íbamos a estar hablando de esto, pero seguramente pueda sonar un poco frívolo en estos días, en estas semanas tan largas que estamos viendo todo lo que está pasando allí. Pero también hemos querido preguntarnos, joder, ¿y todo esto cómo le afecta al equipo de fútbol del Ceuta? ¿Están jugando centrados? ¿Están pudiendo entrenar con normalidad? ¿Han podido fichar en este mercado de verano que se acaba de cerrar? ¿O no ha sido fácil fichar a jugadores para decirlos veníos al Ceuta? Bueno, allí está el micrófono inalámbrico y nuestro enviado especial de la cadena SER, el micrófono inalámbrico que vale para estar en cualquier rincón del planeta y contarnos lo que pasa, y también para contarnos esta noche cómo está Ceuta y si la gente, Nico Castellano, hola, muy buenas.
Hola, Manu, buenas noches.
Si la gente, en este contexto en el que ahora mismo está viviendo estas jornadas en Ceuta, están pendientes del equipo, les da exactamente igual el equipo, que hay que recordar, han empezado con 3 partidos, 3 derrotas. ¿Alguien se preocupa hoy por hoy del equipo de segunda división de Ceuta, Nico?
Pues mira, desde luego que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club se ha convertido en un signo de identidad de la ciudad. Y hoy, Manu, en estas calles que todavía están bastante llenas de gente que está pues apurando la cena después de esta manifestación masiva en las calles de la ciudad en protesta por la situación que se vive 34 días después, la cantidad de camisetas del equipo que se ha visto por la calle, las banderas también del club, incluso algunos de los cánticos que se reproducen habitualmente en el estadio de la ciudad, se han visto en las calles, porque al final esas camisetas del Ceuta, blanca y negra, las camisetas de España, muchas con las dos estrellas, por cierto, claro, pues se ha convertido hoy en un uniforme identitario, donde el fútbol muchas veces pues te asocia al lugar de tu nacimiento, al equipo de tus sentimientos, y en este caso el fútbol, pues claro que se ha visto atravesado por esta situación. Lo decía el entrenador hace un par de semanas, unas declaraciones que generaron mucho impacto, sí, sobre cómo les afectaba ir al campo de entrenamiento, ir al estadio y ver pues a tanta gente deambulando por la calle, y cómo los espacios públicos de los ceutíes se ven todavía con bastantes personas pues ocupados o transitados por niños, como los que están ahora en esta playa en la que me encuentro. Estoy, Manu, para que te hagas una idea, en el centro de la ciudad, pero en la vertiente que da hacia la costa marroquí, sí, por la carretera, que se ve ahora con una neblina importante porque hay levante y calor, llegaríamos al Tarajal, y al otro lado se ve Castillejos, un poco más allá Restinga, una de las playas donde muchos ceutíes, por ejemplo, salen a pasar de vez en cuando el día, a comer, etcétera, etcétera. Pero esa frontera al Tarajal es una herida abierta desde hace 34 días, ha generado una situación muy convulsa en la ciudad, y eso se ha visto manifestado hoy con miles y miles de personas. Todavía no hay una estimación oficial, pero algunos medios locales como El Faro hablan de 20.000 personas, y esto es prácticamente una cuarta parte de la población que ha salido a las calles. Y como te digo, muchas imágenes de ceutíes, yeah, que están vinculadas con su equipo de fútbol, claro, y que, como dicen, no ha empezado bien. Voy a hacerte la broma por desengrasar, sí, un poco. Sí. Uno de los resultados me viene bien por aquello de la Unión Deportiva Las Palmas, que ganó aquí.
Ya. Sí, hace un par de semanas. 0-2, ¿no? 0-2.
Sí, pero también le tenemos mucho cariño al Ceuta. Por ejemplo, aquí estaba el año pasado cedido Abu Basinga, que llegó en patera, por cierto, y es un jugador de la primera plantilla de Las Palmas. Estuvo aquí en el Ceuta y hasta ayer tenía esperanzas de venir al Ceuta. Igual tu invitado te explica por qué no ha venido finalmente. Pero en todo caso, el deporte, también se convierte en uno de los altavoces que se ve implicado por esta situación que atraviesa la vida de la ciudad.
Lujay Amido es presidente de la agrupación deportiva Ceuta Club de Fútbol. Hola, Lujay, buenas noches, presidente.
Buenas noches, Manu. Buenas noches a todos los del programa del Larguero.
Hace unos meses, recuerdo la visita que nos hacíais aquí en una amplia expedición de la ciudad y de la ciudad autónoma y del equipo y del club de fútbol. ¿Cómo ha cambiado en unos meses la situación, verdad?
Bueno, prácticamente en un mes ha cambiado. Hasta hace un mes estábamos viviendo un gran momento a nivel de ciudad, a nivel a todos los niveles, nivel de turismo, a nivel de inversiones. El equipo, como bien sabes, había mantenido la categoría. Uh-huh. Y volviendo un poco a la primera pregunta que le había hecho a Nico, es que para nosotros el Ceuta representa mucho más que un equipo de fútbol. Y mira que no soy del Barça, pero aquí también somos más que un club. Porque, bueno, es el único espacio en el que convivimos cuatro culturas y dejamos aparte pues todo, religión, cultura, ideología, política. Y cuando marca un gol el Ceuta, nos abrazamos todos gritamos y se ha convertido como en un templo. En un templo de las cuatro culturas en las que todos vamos a una. Y entonces, bueno, pues el equipo aquí en Ceuta, en una ciudad de 18 kilómetros cuadrados en la que conviven cuatro culturas, que debería ser una asignatura en las universidades para que la gente sepa cómo se convive en 18 kilómetros cuadrados.
Totalmente.
Necesitamos denominadores comunes en una ciudad tan pequeña y multicultural. Y el Ceuta se ha convertido en un denominador común muy, muy potente.
¿Cómo está siendo el día a día del equipo? ¿Cómo están los jugadores cuando van a los entrenamientos? ¿Cómo está el entrenador? ¿Cómo se desarrolla el día a día más allá de los resultados? Que bueno, deportivamente no ha empezado muy bien la cosa, pero esto acaba de arrancar. Pero ¿cómo está siendo el día a día en estos últimos 34 días, como nos contaba antes Nico, que lleváis ya viviendo en esta situación tan delicada en Ceuta, ¿no?
Bueno, a nosotros nos gusta darle ventaja a los rivales. Yo creo que te has venido un poco arriba porque el Valladolid gana esta semana al Cádiz y por eso estás tú un poco subido.
No,
¿verdad?
No, ya me hubiera gustado ganar. Empatamos a uno, pero me hubiera gustado ganar.
Es verdad, te empataron al final, verdad. Sí, pues mira, son personas, los jugadores, al final, el míster, y al final pues tienen familia, tienen mujer, tienen hijos y... tanta información, tantas noticias, ver a la ciudad que no es la que ellos conocen realmente, porque hay muchos, bueno, que están renovados y claro que les afecta, son personas y si os afecta a lo mejor a vosotros que estáis en Madrid y os solidarizáis con nosotros y hoy toda España, el día de la autonomía de Ceuta, ha sido espectacular ver todas las ciudades mostrándonos nuestro apoyo. Bueno, pues aquí igual, aquí que lo viven a diario, pues evidentemente les afecta. Sí que son profesionales, sí que están entrenando con normalidad. La ciudad está segura porque la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, junto con los militares, la Policía Local, Protección Civil, está haciendo un trabajo espectacular. Pero bueno, nosotros, igual que el año pasado, a los jugadores les cuesta también coger un poco el modelo de JJ. Todavía no teníamos la plantilla acabada. Sí. También he escuchado que nos había costado firmar jugadores, nos ha costado muchísimo acabar la plantilla.
¿Ha habido algún futbolista, presidente, que te ha dicho que no por la situación que se está viviendo ahora en Ceuta? ¿Algún caso ha ocurrido así que te han dicho o que tú hayas visto o percibido que no han dado el paso por lo que está pasando en Ceuta?
Uno no, 15. 15.
Ni más ni menos, ¿no?
15 jugadores que ya teníamos hechos. Y bueno, o muy avanzados, y después de esta situación, bueno, es normal. Al final no están aquí y bueno, pues sus familias se preocupan por ellos. El que te dice que bueno, que a la mujer le da miedo, el que los niños, el que es muy joven con su... pues lo...
Ay, parece que hemos perdido ahí la comunicación con el presidente, que nos estaba diciendo que hasta 15 intentos de fichajes de jugadores han hecho y que se han echado abajo y se han echado atrás por la situación que se está viviendo en Ceuta. Ya creo que hemos recuperado a Lujay. Lujay, ¿estás por ahí? ¿Lujay? ¿Amido? Bueno, enseguida creo que estaba intentando conectarse de nuevo. Bueno, fíjate, Nico, le preguntabas tú por un caso en concreto, pues fíjate, hasta 15 jugadores han dicho que no, ¿no? Porque nos hagamos también una idea de lo que, claro, desde la distancia igual se ve de otra manera. Un jugador de fútbol a lo mejor está viendo lo que se está viviendo allí y dice yo no voy, me voy a otro equipo, ¿no? Me voy a otro club.
Claro, fíjate que bueno, los problemas de comunicación del presidente son los habituales, depende de la zona de la ciudad en la que te encuentres, porque te salta muchas veces la cobertura marroquí y todo eso, y hay que tener paciencia con las comunicaciones, damos fe aquí con nuestras conexiones. Sí. Y por otro lado, sí que, claro, la imagen que proyecta Ceuta en este momento, no solo a nivel español, sino a nivel internacional, es una imagen que si no conoces el contexto de Ceuta, si no te dejas aconsejar, por ejemplo, por el presidente, por la gente del club, pues evidentemente nos invita precisamente, ¿no? Claro. A fichar por un club donde aparentemente ves un lugar tan problemático y tan señalado en las noticias a nivel español e internacional. Entonces creo que desgraciadamente ha sancionado esta imagen del último mes al mercado del Ceuta y desgraciadamente porque estaban el año pasado hicieron un temporadón y estaban intentando construir una plantilla muy buena para este año pero les ha fallado. Les ha fallado esta gestión de última hora, ¿no?
Oye, ¿el estadio en qué parte está exactamente de la ciudad? No sé.
Pues mira, desde donde yo me encuentro estaría aproximadamente a 2,5 kilómetros en línea recta. Hay que subir un poquito una de las colinas porque recordemos que Ceuta es una península que está aquí a un lado. Vemos esta costa que te describía Marruecos, al otro lado Bensú, y está un poquito más arriba en una especie de altillo de colina, pero es una bombonera, ¿eh? Es un estadio nuevo, pequeño, pero que suena muy bien y donde todo el mundo de los barrios puede ir prácticamente andando.
Pues nada, esa es la casa de la Agrupación Deportiva Ceuta, que bueno, que como decíamos, ahora mismo es lo de menos. Han empezado jugando 3 partidos, 3 derrotas, seguro que remontarán el vuelo, pero nos estaba contando el presidente los problemas que han tenido para fichar, para llevar jugadores, para completar una plantilla, que es lo que querían hacer con un equipo más ambicioso y que pueda darles una mayor tranquilidad a lo largo de la temporada y asentarse en el fútbol profesional, que ya es de mucho, que ya tiene mérito, ¿no? Todo lo que hicieron en estos años atrás, sembrando, trabajando, haciendo bien las cosas, sin volverse locos, y con la llegada de este presidente y del entrenador de JJ, pues han conseguido poner al Ceuta en el fútbol profesional. Las comunicaciones no son muy buenas, como nos decía Nico. Vamos a ver si ahora tenemos más suerte con Lujay, que se ha movido un poquito. A ver ahora, presidente, ahí si nos escuchas mejor.
Yo os escucho perfectamente. Perfecto. Os escuchaba todo el rato, Manu.
Vale, genial. Pues nada, simplemente estabas, cuando se ha cortado, estabas diciéndonos los problemas que habéis tenido para fichar hasta 15 jugadores, decías, ¿no?
Sí, la verdad es que han sido contados 15 futbolistas que, bueno, se entiende, ¿no? Como he escuchado también a Nico decir, pues la información que te llega, pues esto, si no lo estás viviendo aquí en directo, como te lo venden, parece un estado de sitio. Y la verdad es que, bueno, es entendible. Pero bueno, nosotros lo que hemos hecho es invitar a los futbolistas a que viniesen, sin ningún compromiso, a que viesen la ciudad, a que viesen las instalaciones, cómo trabaja el club, que podían entrenar y trabajar de forma segura y sin compromiso ninguno. Si les gustaba y le apetecían quedarse, llegábamos a un acuerdo, y si no, lo entendíamos perfectamente. Al final, bueno, hemos tenido que aguantar hasta el último día, y ayer sí que pudimos cerrar cuatro fichajes, y además cuatro fichajes que creemos importantes, y ya más o menos tenemos cerrada la plantilla, y creo que vamos a competir con garantías. Esto es muy largo. Nosotros no somos de ponernos nerviosos, no somos resultadistas. Yo no soy tampoco un presidente de cambiar de entrenador. Yo en primera red, José Juan Romero perdió 9 partidos seguidos y no lo eché, y al final acabamos manteniendo la categoría y al año siguiente ascendimos. Entonces, bueno, hay que tener calma, hay que dejarlos trabajar. La situación es verdad que no es la idónea y la que nos gustaría, pero los jugadores son grandes profesionales, el míster también, y bueno, lo que hacemos es intentar blindarlos, meterlos en una burbuja, protegerlos para que estén entrenando tranquilos, ubicarlos para que puedan vivir tranquilos por la zona centro, porque es verdad que la periferia está sufriendo más. Y desde aquí le mando un abrazo muy fuerte a todos mis vecinos, amigos y hermanos de la periferia, porque están dando una lección de aguante, de solidaridad y de amor por Ceuta y de amor por España, porque siguen ayudando a la gente sin renunciar a su tierra y a su españolidad, y esto es digno de admirar.
Pues nada, Lujay Amido, presidente de la Agrupación Deportiva Ceuta, mucha suerte en lo que queda de temporada. Insisto que con todo lo que está pasando ahora mismo, lo más importante es que vuelva la tranquilidad, la normalidad, que se vayan dando pasos con la ley en la mano. Estamos en una democracia, hay que aplicar las leyes como corresponde en cada momento, pero estamos seguros de que la normalidad volverá a Ceuta. No tenemos ninguna duda.
Muchas gracias. Nosotros sí también lo pensamos. Creemos que lo peor ya ha pasado. Lo que no queremos es que se vuelva a repetir.
Claro.
Y que haya respuestas. Nosotros hemos sentido un abandono por parte del gobierno de la nación, y esa es la indignación del pueblo de Ceuta, el que les mintiesen, el que no les diesen la respuesta de por qué había pasado, de cómo había pasado y de cómo se iba a solucionar. Claro que hay una ley y hay un Tribunal Supremo que dicta una sentencia de que todas las personas que entran ganado no pueden devolverse en caliente. Hay que estudiar los expedientes para hacerlo de forma legal. Pero claro, es que Ceuta son 18,101 kilómetros cuadrados y somos 80.000 y entran 80.000.
Nada,
ya.
Está claro. Sí, sí.
No te da para ayudar a
todo el mundo. Y que cuando votamos para elegir a los políticos, los votamos para que nos traigan soluciones, no problemas.
Correcto,
a todos,
correcto.
A todos, sin entrar en ningún signo político ni ninguna fuerza política.
Estos días en la manifestación y durante estos 30 días, lo que ha hecho el pueblo de Ceuta es dejar a un lado la religión, la cultura, la ideología política, y simplemente salir todos en una sola voz defendiendo a Ceuta y diciendo que Ceuta no se vende. Ceuta se defiende, nos sentimos españoles, hemos nacido aquí, somos españoles y nos sentimos así, y ya está, y ojalá se solucione lo antes posible y que dentro de poco podamos hablar y que el equipo vaya mejor.
Exacto, y que hablemos de las victorias del equipo también, que seguro que van a llegar. Un abrazo y muchas gracias por atendernos en este día de Ceuta, en el que todos nos hemos solidarizado un poquito más y nos hemos acordado un poquito más de todos los ceutíes, y también queríamos mirar a ver cuál es la situación del equipo de fútbol en segunda división. Un abrazo, presidente, gracias.
Muchísimas gracias.
Chao, hasta luego. Lujay Amido. Chao, hasta luego. Pues nada, Nico, mañana pronto con Aymar, ¿no? Imagino en un ratito casi, ¿no?
Sí. La rueda sigue.
En el faro no entras, ¿no? Y si amanece
de momento,
tampoco.
Aymar se ha enrollado.
Pues nada, apaga el teléfono un ratito. Te agradezco que entres en directo en El Larguero. Gracias, Nico.
Un abrazo, siempre un placer.
Venga, claro. Otro para ti. Chao. Las 12 menos 10, una hora menos en Canarias. Una vez hecha esta mirada a Ceuta, Vamos a hablar con Alex Correia y enseguida el Sanedrín en fútbol. Venga. Diez minutos para llegar a las 12, 10 minutos para llegar a las 11 en las Islas Canarias. Saludo por ahí a nuestro comentarista de tenis en la cadena SER, Alex Correia. Hola, Alex, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches,
muy
¿cómo
bien,
estamos?
Fenomenal. ¿Has visto que te hemos cambiado la canción de Coldplay? Es Coldplay, no hemos cambiado el grupo, que sé que es una de tus bandas favoritas.
Sí.
Pero temporada nueva, hemos cambiado nueva sintonía, no sé si te mola o no, ¿eh?
Me encanta, ¿sí, me no? encanta. Sí, vale. Sí. De hecho, fíjate si no me la esperaba, que estaba aquí colocando todavía la luz. Digo, no sé si hace falta que ponga más luz, menos, pero digo, esta canción no va para mí.
Sí, sí.
Y sí. Me tienes atento todo el
sí,
día,
señor.
No me puedo despistar,
para
no me puedo relajar,
para que no
me
despistes.
Parece bien.
Oye, ¿se ha relajado, se ha despistado Rafa Jódar? ¿Qué le ha pasado? Es que estaba viendo el partido, digo, ¿algo le pasa? ¿Tú crees que le ha pasado algo? ¿Qué explicación encuentras al 6-2-6-1-6-1 contra el chino Bu? Ha debutado y se ha ido para casa Rafa Jódar.
Es tan raro lo que ha sucedido durante un año con Rafa Jódar, de su progresión. Ha sido tan sorprendente, ha sido tan impactante como lo es hoy su derrota en primera ronda de esta forma, porque si esto le hubiera sucedido pues estando el 100 del mundo, pues diríamos, bueno, pues no pasa nada, es su primer Open de Estados Unidos. Claro, con las expectativas creadas, y ese es probablemente el problema, eran tan altas y tan grandes después de un verano además buenísimo en pista rápida, que hoy nos ha llamado mucho la atención. Yo sinceramente pienso, Manu, que al final todo esto es un aprendizaje impresionante,
claro,
para el chaval. Y que no hay por qué alertarse, más allá de que hoy no podemos negar que sí, a mí me ha sorprendido,
sí,
desconocí
sí.
a Wu, y parece pues que sí, Rafa no ha encontrado soluciones. Y,
ha cambiado
y bueno,
de raqueta no sé cuántas veces, le he visto que se iba al banco, hablaba con su padre, y estaba
sí.
como diciendo, ¿qué me pasa, no? ¿Qué me está pasando, no?
Pero todo eso al final no es más que una muestra de que estás incómodo, de que las sensaciones no son las que te gustan, no las encuentras, tu rival te sorprende porque es un chico que tiene mucho potencial, que normalmente no mantiene en su nivel durante, ni siquiera durante todo el año, pero ni siquiera muchas veces durante todo un partido, durante tres sets consecutivos. Hoy lo ha hecho Bu, y Rafa pues al revés, no veía la manera de hacer daño. Pues eso, buscas un cordaje más duro, un cordaje más blando,
sí.
a ver si de alguna forma pues cambias la tónica del encuentro. Creo honestamente que más no se le puede pedir.
Oye, es un año
sí,
fantástico,
es un contratiempo,
vamos.
Que pierdes en primera ronda y no te lo esperas, pero honestamente pienso que es parte del proceso, que es parte del camino que está llevando este chico, y que al final ellos aprenderán y dirán, bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos jugado aquí, hemos jugado allá, ¿cómo hemos llegado? Solo ellos saben exactamente la energía que tenía, los nervios que han pasado previamente, a lo mejor pues también el pensar, oye, pues igual lo puedo hacer muy bien en el Open USA, ¿cómo eso lo ha gestionado Rafa? Y bueno, pues esto no es más que un caminito en el que dices, bueno, sí, es una piedra que esperaba saltar y de repente pues me he tropezado con
claro.
ella, pero
bueno,
yo cero preocupación.
Totalmente.
Verdad.
Es verdad que con los puntos del partido de hoy se hubiera metido en el top 10, que estaba pendiente también a lo mejor un poco de eso, igual psicológicamente lo tienes en la cabeza, yo qué sé. Bueno, el caso es que nos ha extrañado ver este partido de Rafa Jódar.
Sí,
tan fácil,
¿no?
Para
sobre
el chino,
el
eso es.
Sí.
Ha habido un momento en el tercer set, se ha parado el partido por la lluvia, iba 6-2, 6-1 y 4-1. Se ha parado el partido y he dicho, a ver si a la vuelta viene. Pero nada, ha vuelto un rato después y más
sí.
de lo mismo, nada. Hoy no era el día.
No era el día, y al final Rafa es un chico que ya le empezamos a conocer un poco, ya se le nota en los gestos, se le nota en la cara,
sí.
se le nota en el rictus, que no está a gusto y le empieza a pasar factura. Pero ya te digo, yo creo sinceramente que la temporada no es que esté siendo fantástica, está siendo muchísimo mejor de lo que ellos hubieran soñado. Entonces, sí, que a lo mejor piensas, bueno, si hubiera ganado unos puntos, ya, pero es que al final no puedes ganar
claro,
siempre todo.
Claro, está claro.
Y yo creo que más, no, ya no es que no se le pueda exigir, es que ni él mismo, él tiene que salir de Nueva York, sentarse con su padre cuando lleguen a casa, que bueno, en principio si todo va bien va a jugar con España la eliminatoria Copa Davis
sí,
en
la
Chile.
Davis.
Y en la Davis. Y ya está, o sea, acabar el año lo mejor posible. Y yo te lo vengo diciendo, Manu, a ti mucho tiempo.
Sí.
Para mí la clave de Rafa Jódar es seleccionar bien el calendario y estar bien preparado para que tu físico, o su físico en este caso, le aguante al 100% todo lo que está viviendo, porque no es solo emocional, tenístico y mental, sino que también pues es un ritmo que él no estaba pues, habituado, claro, a
mucho
tener.
Menos,
así que eso es lo único que han de contemplar ellos, y aunque hoy sea un día difícil, yo pienso que con perspectiva dirán, oye, ¿qué más podemos pedir?
Me quedo también con la victoria en el día de hoy de Dani Mérida ante Rublev, sí, que ha perdido el primer set y luego le ha ganado los tres siguientes.
Bueno, eso es un victorión. Sí, sí. O sea, Mérida está destapándose también. Hablamos de Hodler porque está casi cerca del 10, pero es que Mérida está prácticamente cerca del 30. Ganar a Rublev, que ya sabes que es un jugador no consagrado. Lo siguiente, después de haber perdido el primer set y que tenga la frialdad y sobre todo la entereza de ganar en 4, demuestra mucho de la mentalidad que tiene Dani, que es un chico que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Y sobre todo el potencial, porque tú puedes tener un poco de descaro y decir, bueno, yo creo que le puedo ganar, pero luego vas a la pista y te metes 6-2, 6-2.
Sí, sí.
Claro.
De hecho, fíjate, ha perdido en el tie break el primero, pero luego le ha hecho 6-2, 6-4 y 6-4. O sea, vamos.
Con una solvencia fuera de lo común para alguien que está jugando contra un jugador que tiene muchas más tablas, que tiene más experiencia, que tiene un ritmo altísimo. Pero Dani tiene esta cosa que contrarresta muy bien a todos estos chicos que, como Rublev, que juega muy a piñón fijo, que juega pues un poco casi siempre con el mismo sistema, y él varía muy bien, cambia las alturas, cambia las velocidades, y esto pues le ha dado una victoria que, oye, le mete en tercera ronda y si seguro que si hablaras con él te diría, ah, sí, yo creo que todavía puedo seguir para adelante, ¿no? O sea, no,
totalmente.
Él no se frena, o sea, todo lo que tiene de juventud pues también lo tiene de descaro.
Oye, y bueno, luego han caído Munar y Taverner, y también destacar la victoria en el cuadro femenino de Paula, que ayer se le interrumpió también el partido cuando iba 6-1, 5-4. ¿Cómo? No sé si alguna vez te pasó a ti, pero no tiene que ser fácil salir a reanudar un partido cuando iba 5-4 y creo que iba ganando 40 algo o 30. Sí. O sea, sales a jugar sin saber si vas a jugar 5 minutos o si pierdes ese set te vas a otra hora y pico, ¿no? Vete a saber.
Sí, sí que me ha sucedido, y es verdad que, por lo menos en mi caso, yo lo que intentaba es tener muy claro cómo quiero salir a jugar, cómo quiero sacar. O sea, yo me planteaba en plan, bueno, pues en el 30-15 o en el 15 iguales o en el 30-0, quiero sacar a la derecha. Si se me pone 15-30, sacaré al revés. O sea, como que ya no quería pensar, porque no es un juego normal. Tú normalmente empiezas el primer juego y tienes margen. Estás bastante más nervioso. Las piernas, a mí por lo menos, me pesaban algo más, porque sabes lo que tú dices, Manu, que dices, bueno, si lo hago bien, se acaba y en 5 minutos en el vestuario.
Claro.
Pero si
mira,
me engancho
me dice,
un poco,
me dice Yago, perdona,
se
me dice
complica.
Yago, me dice Yago que iban 40 iguales. Cuando era 6-1, 5-4 con 40 iguales y saltas a la pista. Pueden ser dos bolas o pueden ser dos horas.
Totalmente, totalmente. Para ella, pues suerte que lo ha finiquitado rápido y es una buena victoria contra Kasatkina, que siempre es una adversaria incómoda, que le puede dar ritmo, y ahora pues nunca mejor dicho tiene un coco, porque le toca coco.
Sí, mañana.
O
mañana coco, sí, nunca mejor dicho.
Que también está bien que juegue ya mañana, ¿sabes? Que prácticamente pues ya se ponga a jugar, porque al final cuando estás en estas dinámicas como Paula, ¿no? Que hay veces que coge ritmo, hay veces que no tanto, que no le dé mucho tiempo a pensar, que no se lo plantee, sabe que contra Coco Gauff, además la última vez en hierba la ganó, que bueno, eso siempre te da un plus, y aunque Gauff en Estados Unidos y en el Open USA pues es una jugadora de las mejores que hay, de las máximas favoritas, pues vamos a ver, porque Paula ya sabemos que cuando está fina,
es capaz de cualquier cosa, totalmente, desde luego. Pues mañana ese Paula va 2 a Coco Gauff, después de que hoy haya conseguido acabar ese partido que ayer dejó pendiente. Y la última, Alex, a las 2:15 más o menos de la mañana, hora española, Alcaraz contra Faría. Ya me dijiste el otro día que cuidado con este portugués también, ¿no?
Bueno, gana partidos, sí, gana partidos. En Cincinnati pues sorprendió a Shelton, por ejemplo, que venía de ganar en Canadá. Este año tiene victorias entre alguien como Dimitrov o contra Shapovalov. O sea, es un jugador más completo de lo que parece, que probablemente le puede llegar a hacer trabajar un buen rato a Carlos, que tampoco me parecería extraño. Creo honestamente que Carlos va a ir todavía pues a más, pero a veces nunca sabes, ¿no? El primer día te encuentras muy bien, a ver cómo encuentras el segundo. Hoy es sesión nocturna, van a tener que esperar también a última hora de la noche, o sea, van a empezar bastante tarde, pero bueno, lo importante, como la anterior jornada, que no tenga molestias, que poco a poco vaya avanzando, y si el partido se hace un poquito más largo de lo esperado o lo que le gustaría, pues que eso tampoco le tense en exceso de ¡buah, me estoy cargando! ¿Cómo va a reaccionar mi muñeca, mi codo, mi hombro? Todo eso que lo deje de lado si es posible, porque no sé si es posible después de 4 meses y medio que eso suceda, pero yo creo que Carlos, yo el otro día lo vi muy como muy entero y como muy tranquilo en cuanto a sensaciones. Es decir, oye, lo que venga será y no me voy a preocupar de cosas que no sé si van a llegar o no. Yo pienso que eso es lo más importante ahora para Carlos, pensar en el siguiente punto y olvidarse de que si no está Sinner, que si ha perdido Djokovic, claro, que claro, si por arriba o si por abajo. Todo esto lo haces más cuando estás fino. Cuando empiezas de a poco como Carlos en esta ocasión, hay que ir puntito a puntito.
Lo has clavado, ¿eh? Lo tenías ensayado.
He oído el ruido y digo, hostia, me voy. He estado pensando que podríamos decirle a Mara Torres que en el Faro comente ella el partido de Carlitos, porque más o menos será la hora totalmente que va a jugar.
Pero igual te llama para algún apunte, ¿sabes?
Ya, he pensado que es mejor que Mara no diga nada, entonces.
Qué sinvergüenza. Pues nada, a las 2:15 más o menos, la hora del tenis nunca se sabe exactamente, pero jugará Carlos Alcaraz y esperemos que segunda victoria en el US Open y mañana lo contamos con Alex Currella. Así perfecto. Que nada, pues nada, me alegro de verte. Muy bien el polito verde este, ¿eh? Muy bien.
Ah, es que ya después de lo del otro día no me atrevo a venir sin mangas otra vez, de verdad.
O sea, tú lo que hagas siempre está bien y más si es por seguir la línea de Carlos Alcaraz. Lo que claro, es la tendencia a Carlos la seguiremos hasta el fin del mundo, siempre.
Sí, perfecto.
Y cinta en el pelo y todo eso. Aunque tú y yo eso de la cinta en el pelo va a ser
lo mismo. Ya. No, bueno, sí, sabes que hoy he visto un escrito de una foto que colgó mi pareja Martina Klein en las redes sociales y poner una crónica. Sí. Y este lo comento muy rápido y acabo.
Hasta la 1:30 tenemos tiempo.
No, pero me ha hecho mucha gracia porque, hablando de esto de lo del pelo, y hace pues la típica crónica, ¿no? Pues han colgado una foto y se les ve muy bien y tienen un hijo y las tres hijas, bla, bla, bla. Sí. Y en un momento dado ponen, y Martina y Alex, que no han hecho, ni han usado Botox, ni se han puesto pelo, porque Alex tiene alopecia. Y digo, ¿en serio? ¿En qué momento de la crónica tú pones que Correcha tiene alopecia? O sea, ¿en qué aporta eso a la crónica de que mi pareja ha colgado una foto bonita o un carrusel de fotos? Y yo digo, sí, tengo alopecia, pero ¿cuál es el problema? Pero me ha hecho mucha gracia. Digo,
sí. Era un dato, hombre, para mí era un dato muy, muy importante. Muy...
Ya, era súper relevante. Que además muy relevante, está toda la crónica con mogollón de cariño, pero pone, Correcha que tiene alopecia. Y digo, sí. Vale, gracias, lo sé. Pues me alegro. Yo he pensado que lo habían hecho por si no me había enterado.
Pues noticia que hoy en adelantado, no sé dónde, para que Alex Correa tuviese conocimiento de ello. Nosotros ya lo sabíamos en la SER. ¿Eh? Pero...
Exacto. Así que nada, me alegro que tú hayas visto bien el polo y no mi alopecia galopante.
Un abrazo, mañana más.
Adiós.
Hasta luego.
Noche.
Y suerte a Carlitos Alcaraz esta madrugada, eso de las 2:15. Las 12:02. Nos hemos acercado a Ceuta, nos hemos acercado al US Open y ahora nos acercamos con sigilo al Madrid de Mourinho, que ya están por aquí Raez, Meana y Romero. Aquí, bueno, concretamente, aquí, a mi izquierda. Don Meana, muy buenas.
Presente, Carreño, buenas noches.
Don Javier Herraez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas noches.
Me alegro mucho de veros.
Igualmente. Yo también, hombre.
Está por ahí Antonio Romero también. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos, hombre.
Pues nada, mañana hay rueda de prensa. ¿Quién le toca mañana?
Herraez.
Bueno, cuando quieras.
¿Vas a tardar mucho en el encuentro?
No. Nosotros no forzamos nada.
No, por eso digo,
esto
es habitual. Vale. El martes te toca a ti.
Sí, el
partido de Champions.
Fumado dos o tres ya, o sea, podía haberlo.
Sí, es verdad. Dos partidos podía haber tenido.
No, es que digo, no sé si mañana.
Y el del Málaga, no. Vale, el martes, el primero.
Cuando preguntes, ¿habrá alguna referencia histórica?
Ninguna.
Hola, soy Antón Meana. Antes, en Radio Marca, ahora en la que se acuerda usted.
Ya nos hemos visto desde que yo estaba en la SER, en el Manchester. Tengo ganas, porque aparte, a mí sí me gusta lo que he visto en el campo y creo que al madridismo le está gustando. Luego tienen que venir las curvas, que vendrán en una temporada.
Como ha dicho el propio Mourinho,
como le han venido a Cholo, como le han venido a Flick. Pero a mí me gusta, lo que he visto me gusta y tengo ganas de verlo, por ejemplo, en un partido grande como es el del viernes en Sevilla o como es el del martes contra el Inter. Ya vienen dos toros muy potentes ahora.
Betis-Real Madrid el viernes, para empezar.
Eso es un partido
para empezar esta semana, digo.
En la Cartuja, donde el Madrid tiene que hacer un buen partido para llevarse los tres puntos y luego en Champions, que es verdad que no son eliminatorias, pero es el primer partido y es contra el Inter de Milán en el Bernabéu. Un equipo que ha sido campeón de Europa, el Real Madrid, que tiene que jugar bien ante su afición. Y bueno, yo creo que son dos partidos, evidentemente, que los que luego llegará el del Metropolitano, que será pues para mí la prueba del algodón, pero son dos muy buenos muy buenas piedras de toque para ver cómo está el equipo de Mourinho, que hasta la fecha a mí me está gustando en lo defensivo, que es lo más importante.
Está gustando un poco la sobriedad que estaba mostrando.
Correcto,
¿no? Sin ser muy
recuperado,
muy brillante,
ha recuperado un poco
más allá
a Hausen,
de los fogonazos,
¿no?
Individuales de Mbappé y de Bellingham, claro. Pero el equipo está jugando bien. Hausen.
Eso es, y luego que lo dice Rafa Alcorta, lo dijo en el primer partido, que a mí me gustó porque, claro, yo esas cosas no he sido jugador y no las las veo como ellos, ¿no? Que llega siempre con 5 jugadores a los remates, ¿no? 4 o 5 al área, que antes llegaba con 2 o 3, Mbappé, Vinicius, ahora llegan 4 o 5, llega también Cucurella, llega también Valverde, cuando está Espi, llega Espi, o sea que son más jugadores en el área, sí, que te crean también peligro, ¿no?
Lo que es importante es que lleguen 4, 5 o 6, claro, al otro área, que ese es el objetivo de Mourinho, compromiso, que no pudieron conseguir los entrenadores anteriores.
Hoy ha sido el primer entrenamiento ya con el mercado cerrado, sí, hemos estado en Valdebebas por la mañana, y lo bueno que ha tenido el Madrid este año es que no ha tenido un mercado demasiado convulso desde mediados de agosto, desde que se cerró lo de Rodri, pero que fue al Barça y que ya no hubo más culebrón Rodri, los fichajes llegaron más o menos pronto, no ha habido salidas en los últimos días, por tanto lleva trabajando Mourinho con el mismo equipo varias semanas. Ahora la duda es ver cómo encaja Tchouaméni cuando el francés vuelva a ese centro del campo que ha repetido bastante Mou en el inicio de la temporada.
Tengo ganas de ver si va a ser Tchouaméni para Mourinho tan intocable como lo era para los anteriores, que Tchouaméni es, vamos, no, nadie, tengo ganas de ver si eso para Mou también se repite por las quinielas que se puedan hacer ahí, ¿no?
Y por ejemplo, que hace la semana que viene en el primer partido de Champions con bajas importantes, no pueden jugar por sanción ni Camavinga, ni Arda Güler, ni Bernardo Silva, que tiene sanción que arrastra del City, así que en ese debut en Champions en el Bernabéu, martes a las 9, tendrá que hacer un centro del campo distinto al que ha puesto en las primeras jornadas de Liga.
Es que parece, Romero, que el Madrid no ha hecho nada en el mercado porque lo hizo todo muy pronto. Es que prácticamente ya se sabía que venía a que venía Konaté, que vino Cucurella, Bernardo Silva, es que estaba casi acabándose el Mundial y empezaron a salir todos los fichajes casi uno tras otro. Por supuesto lo de Mourinho y luego ya llegó lo de Diomandé. O sea que yo creo que ha sido un mercado bastante bueno este verano para el Real Madrid. Yo creo que ha fichado bastante bien y se ha reforzado bien. Es verdad que yo sigo echando en falta un jugador tipo Rodri, que yo creo que lo necesitaba el Real Madrid, por lo que hemos visto en los últimos años, vamos a ver este, pero que el mercado, me parece que el equipo se ha reforzado bastante bien, ¿no?
Incluso le puso la guinda por sorpresa de Spi, que creo que es un futbolista
que olvidaba de Spi, sí, sí. Que la falta de Gonzalo, mira, sí.
Claro, que va a tener su parte de protagonismo. Ya la ha tenido en el arranque de la temporada y creo que lo va a tener a lo largo de todo el año, porque creo que es un futbolista, un delantero que es diferencial en la plantilla, en el sentido que es el único que tiene las características que no tiene ni Endrick, ni tiene, por supuesto, ni Mbappé, ni Vinicius. Un futbolista diferente que creo que va a ser importante. A mí me parece que le han hecho un equipazo. Yo estoy contigo, creo que estoy contigo en las dos cosas que has dicho, que creo que necesitaba un mediocentro que jugara al fútbol, que ese puesto lo va a intentar para Bernardo Silva, que no es medio centro, que le va a poner un poquito de cemento.
Vamos a ver, sí.
Claro, le va a poner un poquito de cemento con el que tenga ahí, que él ya ha dejado claro, y me parece también una de las noticias de la pretemporada, porque si nos vamos, el fútbol va muy rápido, mano, pero si nos vamos un año atrás, todos los inputs que salían del club era que el que tenía que manejar el equipo era Arda Güler. De hecho, Xabi Alonso al principio de la temporada lo intenta, y Arda Güler, el motor, de momento no le da para jugar ahí en el centro del campo de organizador. Mourinho lo ha dejado claro, ya veremos qué pasa en el futuro, creo que en el futuro lo va a poder hacer, ha venido a decir, ¿no? Pero ahora todavía no está preparado para ello.
Sí, dejó claro que la posición de Güler es esa.
Sí, tirando un poquito eso, ¿no?
Que acabará futuro, retrasando la posición, pero más, sí, que unos años más adelante, eso es.
Cuando ya esté jubilado en Setúbal.
Exacto.
Claro. Y luego, dos dudas. Él quería una plantilla corta. De momento, con este mercado de fichajes no ha podido ser. Es una plantilla que tiene 25 o 26 futbolistas. Él hablaba de 22. Bueno, vamos a ver cómo maneja eso, porque cuando lleguen los partidos importantes es evidente que hay futbolistas de pedigrí que no van a poder entrar, no ya en el equipo, es que no van a poder ni tener prácticamente minutos con los cambios. Y luego la otra duda, para mí, sin resolver durante toda la pretemporada y durante este arranque de temporada, porque no está todavía a disposición del entrenador, la de Tchouaméni. Todo el mundo dice, sí, Tchouaméni va a ser un fijo para Mourinho, y yo también lo quiero ver. Sí, yo también lo quiero ver, porque Valverde ha empezado muy bien, porque a Valverde le ha puesto en un sitio en el centro del campo que a mí no me terminaba de convencer, pero la realidad es que ha empezado muy bien la temporada, luego quedan toros por venir, pero que ha empezado bien la temporada, y yo lo que no termino de ver de arranque, luego hay partidos, hay situaciones de choque, hay minutos para todos, es lo de Tchouaméni y Valverde en el centro del campo. No termino de verlo porque alguno importante de los de arriba se tendría que quedar fuera del once.
Y si pones a Bernardo Silva en esa posición de doble pivote que le gusta a Mourinho, es o con Tchouaméni o con Valverde. Por tanto, uno de los dos pesos pesados que eran intocables hasta ahora, si Bernardo Silva retrasa su posición ahí, que es donde quiere Mourinho, que sea un poco el que organice un poco más el juego, o Tchouaméni o Valverde se va al banco.
Y ha sido alguna.
Y si pones a los dos, puede ir Bernardo Silva a la derecha.
Y metes a Bernardo a la derecha, bueno, no te cabe Güler, no te cabe Brahim,
claro,
no te cabe
Diomandé. Eso es,
el martes lo vamos a ver. El martes van a tener que jugar los dos.
No, el martes no, porque Bernardo Silva no está.
Por eso, que el martes vamos a ver, que vamos a ver a Suavení y a Valverde juntos. Claro.
Sí, pero entonces ya si no está Bernardo Silva,
claro, te cabe. Claro, eso ya te lo hace más fácil.
Y yo quiero ver, un poco ese Madrid que quería Mourinho, que le gusta correr, que es un equipo vertical, que no trabaja más la confección del juego, sino que quiere que corra el equipo, ¿no? Que tenga, si puede y si el equipo contrario le deja, pero que el martes lo vamos a ver porque hay tres sancionados y ahí veremos si todo va como parece a Valverde y a Suminé de inicio.
Hay fotografías de las tres jornadas que ya más o menos se quedan fijas, que Cucurella le da al equipo mucho por dentro, por fuera, adelante, atrás, se ha comentado en todos los partidos en carrusel, jugando más, jugando menos, entrando de inicio, siendo titular, siendo suplente, creo que le da mucho al equipo, que Bernardo Silva va a jugar mucho, que ya venía de jugar todo en el City. Hay gente que piensa que viene a retirarse,
sí,
y cuando han dado el dato Bruno y Axel, que el año pasado jugó todos los partidos con el Manchester City y que Bellingham
más
es
de
el,
la mitad de titular.
Y que Bellingham es el del Mundial, y luego dos retos, que también, aparte de venir para ganar y para tranquilizar al vestuario, Mourinho viene para que Vinicius y Mbappé juntos den la mejor versión, y para que Valverde y Tchouaméni, después de la pelea, puedan jugar juntos. Creo que ese tema, hasta Mourinho, a pregunta de Raez, lo esquivó, pero no lo cerró. Que él ve, que él olfatea.
Que él vio que no hacía falta hablar del tema, sí, que sí, él vio buen rollo. Y que
no había tenido ni que dirigirse a ellos.
Correcto, eso
pero
lo dijo.
Sí. Yo creo que eso hay que verlo. Bueno. Hay que verlo, en el campo y fuera del campo.
Y bueno, ¿cómo ha llegado Mbappé?
Sí, como ha llegado Mbappé y como ha llegado Bellingham.
Bueno, Bellingham es un escándalo y Mbappé igual. O sea, que son dos jugadores que están ahora mismo en un momento de forma increíble y acaba de comenzar la temporada. Vinicius todavía no está en ese estado físico, pero a mí me sorprende lo bien que están los dos, afortunadamente, Bellingham como Kylian.
Redacción del diario AS, Tomás Roncero, muy buenas.
¿Cómo estás, amigo?
¿Cómo estás, hombre? Te echaba yo de menos también por aquí, aunque ya te hemos hablado y estas cosas. Oye, yo creo que hay dos castings abiertos ahora mismo en este Real Madrid. Uno, el mismo que había hasta ahora, aunque con algún protagonista más añadido, pero creo que el casting de la banda derecha sigue abierto. O sea, no ha llegado un jugador como Vinicius o como Mbappé o como Bellingham que cierre el casting de la banda derecha. Ahí hay tres o cuatro nombres que van a ir rotando, de hecho. Que si Diomandé, que si tira Bernardo Silva a derecha, que si no, que si puede ser Güler, que a lo mejor un día... Yo creo que ese casting está abierto. Y luego tengo otro, no sé, Romero y Roncero, como lo veis, el de los centrales. ¿Tenéis clara cuál va a ser la pareja de centrales?
Yo creo que Konaté va a jugar fijo y Heisen, que puede ser una sorpresa para mucha gente, como le tuvo en la Roma y le gustaba, yo de hecho le está poniendo todos los primeros partidos.
Sí, de momento lleva los tres seguidos.
Y claro, lo que ocurre es que también es verdad que Rüdiger, una vez que ha renunciado a la selección alemana, porque sabe que la gasolina que le queda es la que le queda, pero con su experiencia y con su, digamos, su carisma también, creo que va a repartir entre los tres. Yo creo que claramente Konaté seguro, el día que juegue con el Barça, el día que juegue en el Atleti, y entre Rüdiger y Heisen, bueno, tirará bolos para arriba, aunque yo creo que se va a decantar más por Heisen, porque él sabe que el Madrid también necesita salida de balón, jugar la pelota, o que le gustan las transiciones rápidas. Sabe que Heisen te puede hacer una salida en largo a la banda de 35 metros y a Rüdiger le cuesta más. Entonces yo apostaré más por Konaté y Heisen.
O sea, para ti la pareja titular sería Konaté y Heisen. ¿Y para Romero y vosotros?
Yo también lo creo. Yo, aquí hay un matiz, hay que esperar a Militao. Cuando esté Militao y...
Sí, a ver cómo vuelve, ¿no?
Claro, a ver cómo vuelve, si se puede recuperar. Si Militao está medianamente bien, es titular indiscutible por encima de los otros. Pero como ahora no entra dentro de la ecuación, yo creo que sí, pero tiene matices también. Yo creo que es Konaté, Heisen, pero que como bien ha dicho Roncero, Rüdiger no está para tres partidos a la semana. Yo creo que para un partido a la semana importante está sobrado. Y a Heisen ya se lo dijo el otro día. A mí me está encantando Mourinho de momento en la
gestión,
rueda de prensa.
¿No? Sí, sí.
En la rueda de prensa está hablando de fútbol, se le está preguntando de fútbol. Yo creo que todo va unido. Cuando no hay mucha polémica por la que preguntar, pues es evidente que las preguntas protagonistas y principales en la rueda de prensa son de fútbol. Y el otro día se lo dijo a Heisen. No sé qué compañero, que me perdone, le preguntaba, pero dijo, sí,
Pereiro.
Muy bien, pero... Era Alberto Pereiro de Onda Cero. Lo primero, muy bien, me está gustando mucho, pero lo primero que tiene que hacer un central es defender. Y a partir de ahí todo lo demás.
Si luego la sacas bien de actitud, y sacas la pelota.
Claro, yo he visto un cambio de actitud en Heisen, le he visto picado. Creo que el año pasado se equivocó de cabo a rabo, perdió el tren del Campeonato del Mundo cuando era uno de los fijos para Luis de la Fuente.
Totalmente.
Pues, en fin, lo que pasado está, ya está contado. Pero le he visto en estos primeros partidos, sin toros todavía por delante, le he visto un cambio de actitud que también le ha debido ver Mourinho. De inicio es Konaté, Heisen, pero aquí todavía queda mucha tela por cortar.
Yeah.
El mejor central del Madrid es Militao. Vamos a ver cómo viene esa lesión. Sí. Va a estar después del parón. ya ha entrenado en solitario y si Militao en dos meses, claro, en un mes no va a estar, en dos meses está con ritmo, yo creo que Militao es indiscutible.
Te pregunto por otro casting, es que tiro la Desco, que nos pilla ya justo la Desco y a la vuelta te doy la palabra, Tomás. Y nos cuentas la portada, el portadón del diario AS de mañana, nos lo cuenta Tomás ahora mismo, en un minuto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.